yo encontré mi vocación. Y realmente para mí hoy en día el ir a trabajar no es ir a trabajar, es como que ir a cumplir mis sueños. Eso también hay que entenderlo dentro del mundo laboral. Tu sueldo va de acuerdo a qué tan resolutivo eres.
¿Qué es la gastronomía? ¿Qué significa gourmet?
Hay gastronomía muy buena de alta gastronomía, como puede haber muy buena gastronomía en la calle. Finalmente, la comida está bien hecha o está mal hecha. En un postre o en un plato de comida debían haber 5 texturas y a cada una de ellas le da un sabor diferente. Y con esas 5 texturas vas a tener completo cualquier plato, sea dulce o sea salado. Cada vez nos da menos vergüenza decir te presento un plato de cazuela como si fuera lo más top, y que puede serlo, y que lo es.
Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Gustavo Sáez, el mejor pastelero de Latinoamérica 2016, campeón latinoamericano de pastelería el 2018, autor del libro Pastelería del Sur de Chile, Dulcemente, y lo encuentran en gustavosaez.cl. En este podcast conversamos principalmente de 3 cosas. La primera, cómo salir del molde, perseguir sueños, hacer las cosas diferentes. 2. ¿Cómo el capital simbólico te abre puertas? En este caso, Gustavo logró trabajar en los mejores restaurantes del mundo. Y 3. ¿Cómo emprender te da una libertad única? Pero antes de seguir, como siempre, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, como sesiones 1-1, comunidades, talleres, membresía, etcétera, créate una cuenta en flycrew.com y con mis socios te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast. ¿Quién es Gustavo Sáez?
Soy un pastelero chileno, apasionado por la pastelería, y de alguna forma encontré mi vocación en la pastelería. Okay. Ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi carrera, y fue cuando realmente me empezó a ir bien. A mí, digamos que en el colegio siempre me fue mal, y me iba muy mal. De hecho, me echaron de un colegio porque era muy porro, y siempre se me hizo como un poco difícil esa parte. Hasta que llegué a la carrera de gastronomía y me empezó a ir bien. Y yo siempre supe que quería una carrera técnica, pero como que no aplicaba mucho, ¿no? Tenía que estudiar ingeniería, tenía que estudiar algo más cabezón, tenía que estudiar muchos libros y el estudio no era lo mío. Y aprendía muy fácil repitiendo y era muy hábil con las manos. Y ahí se me empezó a dar, me metí a estudiar gastronomía. A la segunda semana una profe me dijo, vas a ser pastelero. Yo no sabía si quería ser pastelero o no en mi vida. De hecho, creo que ni siquiera lo quería hacer. Y ahí poco a poco fui creciendo en la rama de pastelería y bueno, ahí más adelante te voy a ir contando cada uno de los hitos.
Perfecto. Mira, dijiste un tema que a mí me encanta el tema de los niños. Yo tengo una hija, yo sé que tú también eres padre.
2.
Y claro, tú sabes que en Chile es uno de los países donde más medicados están los niños para concentrarlos en la sala de clase.
Wow, no
tanto,
tenía idea.
Tanto que se armó una ley que fue la ley Ritalin para evitar que se medicara a los niños. ¿Tú crees cómo veí eso con los niños que son como más locos, que no están ni ahí con la educación tradicional, que están ansiosos, que se mueven para allá y para acá? Quizás tú eras así, ¿o no?
O sea, a ver, yo de frentón no estaba ni ahí con el colegio, ni ahí.
¿Pero desde qué edad no estaba ni ahí? ¿Desde los 8 años? ¿Desde los 14 años?
Yo creo que al comienzo como que me iba bien, al comienzo de primero básico a cuarto, sexto me iba más o menos bien, y después me empezó a ir pésimo, sobre todo en idiomas me iba mal. Yo hoy en día me he esforzado de aprender idiomas y hablo 4 idiomas. Entonces es como que te dicen que eres malo para hacer algo, pero en verdad quizás te lo están enseñando de una manera que no es muy fácil para ti aprenderlo. Y yo creo que sí, yo creo que era uno de esos que estaba en el colegio medio que muy para los amigos, muy para hacer otras cosas. Y como me costaba estudiar, me costaba concentrarme. Aparte me juntaba con un montón de otros amigos que no estaban ni ahí tampoco. Y en ningún caso me medicaron ni nada por el estilo. Y yo creo que hasta el día de hoy yo tengo una dificultad para leer. O sea, si tú me ponías a leer en público, me pongo nervioso, me subo las manos. Hay algo ahí que yo creo que nunca se me diagnosticó. Y me cuesta, y cambio las letras, cambio todo y no me doy ni cuenta. Y yo creo que eso también era algo que me dificultaba mucho a estudiar. Y eso en la pastelería no pasa.
No. Claro, porque está ahí en tu zona de genialidad.
Puede ser, puede ser.
Déjame curiosear un poquito ahí. Lo que pasa es que, claro, ese miedo, vergüenza, quizá era porque te trataban de meter en la caja y tú querías salir de la caja y se generó ahí quizá una fricción. ¿Cómo lo veis hoy día con tus hijos? ¿Cómo lo vais a hacer con ellos? ¿Qué pasa si él te dice, oye, quiero hacer otra cosa y a ti se sale de tu caja?
Claro. Bueno, es que los chicos son todavía muy chicos para meterse dentro de ese mundillo del estudio, del colegio.
Son como 2-3 años, ¿cierto?
Uno tiene 4 y la otra tiene 8 meses. Entonces son muy chicos todavía. Pero encuentro que, y algo que dicen muchos por ahí, que si encuentras un talento en él, ojalá de incentivar ese talento. Okay. Y no intentar de un poco regular las habilidades o los conocimientos, para que finalmente sea un capo o una capa en lo que realmente se le hace fácil, en lo que realmente el día de mañana puede encontrar su vocación. Porque a mí algo que me ha ayudado mucho en la carrera es que yo creo que yo encontré mi vocación. Y a mí me gusta la pastelería más allá del hacer pasteles, me gusta el enseñar, me gusta hacer con las manos, me gusta esta parte como de la artesanía. Y realmente para mí hoy en día el ir a trabajar no es ir a trabajar, es como que ir a cumplir mis sueños. Y eso encuentro que debería incentivarse desde el colegio y para cada una de las personas, de que no tengan que, oye, tengo que ir a trabajar porque tengo que ganarme los pesos para pagar las cuentas. No, ojalá puedas ir a trabajar en algo que realmente te apasione un montón, y idealmente poder pasar esa pasión y ese conocimiento a otras personas.
¿Y quién fue el que, si no fue el colegio, quién fue el que te empujó?
¿Quién fue el que me empujó? Qué buena pregunta.
¿Alguien de Aero, no?
No lo sé. Yo a los 16 años hice un viaje a Canadá, y en Canadá justamente estaba el boom de la gastronomía, como fue en Chile con todos estos programas de tele, MasterChef y toda esa onda.
¿Cómo pagaste ese viaje?
Me lo pagaron mis papás.
¿Papá entonces?
Sí, me lo pagaron mis papás.
Pero los papás, perdón que te interrumpa, pero Canadá, pero los papás tienen que ver con cocina, tienen que ver con arte, con artesanía, con algo con las manos.
Sí, qué heavy. Sí, porque a ver, primero que todo, en mi casa y generalmente en el sur, mucha gente cocina y cocina bien porque se hace mucha vida de casa.
Sí, claro.
Y mi mamá estudió artes plásticas. Y bueno, pinta muy bien, hace arreglos florales súper bien. Tiene realmente un don para la movida artística, pero nunca lo ejerció y nunca se profesionalizó mucho más, sino que quedó en el don, en el saber hacerlo bien, pero hasta ahí. Y yo creo que, y yo hoy en día me veo reflejado mucho en eso, porque me metí en el área por donde iba ella, pero sí tuve la oportunidad de poder ir especializándome, bueno, en la pastelería. Podría haberme especializado en un montón de otras cosas que puedan tener que ver con el arte. Pero justamente en la pastelería es donde me siento cómodo, me gusta, y obviamente que me gusta complementarlo con otras áreas del arte también.
¿Y tu papá?
Mi papá nada que ver. Mi papá es médico.
Ok.
Sí.
Ya nada que ver. Pero apañando siempre.
Sí, apañando siempre.
Perfecto. ¿Y te fuiste a Canadá? ¿Y a qué fuiste a Canadá tan chico, güey?
Mira, la verdad que justo allá vivían unos tíos y yo estudiaba en el colegio alemán, y justamente en esa época todos mis amigos se iban a hacer intercambio a Alemania.
Okay.
Y a mí justo antes de eso me habían echado el colegio y me fui a otro colegio, y justamente, bueno, ahí no se hacían intercambio ni nada por el estilo. Y mi vieja dijo, bueno, ya que un poco están todos saliendo, es una súper buena experiencia salir, y nosotros podemos pagarte un pasaje, justamente tenía unos tíos viviendo allá, ándate para allá 3 meses. Y allí fue que como que vi que existía alguna posibilidad de ser cocinero, porque en Chile en esa época ni siquiera nos hablaba.
Y tú estando en el colegio, el alemán de Puerto Montt es un colegio de excelencia.
Sí, pues, de los
top 10 de Chile toda la vida. Sí. Pero tú querías cocinar. ¿No te sentías como raro?
Claro, raro.
Po. Porque todos tus compañeros te han puesto que son ingenieros, que o médicos, lo que sea, como carreras, sí. Carreras tradicionales, ¿no es cierto?
Sí, muchos tradicionales, pero creo que no necesariamente los que han tenido más éxito en sus carreras son de las carreras tradicionales.
No, por supuesto, por sí. Supuesto. Entonces es que el éxito es relativo, ¿no es cierto? Es difícil medirlo, pero
sí.
Lo curioso es que simplemente tú estabas haciendo algo raro.
No, totalmente diferente, sí.
Okay.
Y me juntaba con amigos que también les gustaban otras cosas.
Maravilloso.
Deporte, arte, y bueno, éramos los que un poco no encajábamos en ese cuadradito.
Y en Canadá, tú, yo sé que ahí fue como el primer contacto con la cocina, pero ¿por qué? ¿Trabajaste en alguna cosa relacionada? ¿En un restaurante?
No fue donde viste. Realmente lo vi que podía ser algo real. Y a mí, de antes de la cocina, me gustaba mucho armar y desarmar computadores. Que, bueno, estaban estas torres antiguas, sacarle el RAM, meterle el disco duro, todo eso. Me encantaba, pero me encantaba meterle mano. Y bueno, lo hablaba con mi mamá, con mi familia. Oye, como que me gusta esto. Me decía, claro, pero tienes que ser ingeniero en informática. Y decía, pero es que no quiero ser ingeniero en informática. Yo creo que no se me iba a dar, no me iba a gustar. Yo quería ser técnico.
Entiendo.
Y la cocina es una carrera técnica.
¿Cuántos años tenés?
36.
Ok. Sí, 87,
justo.
Yo soy 85.
Ya.
Y también armé computadores. De muy chico, como a los 9. Me acuerdo, no sé, por los Pentium 4.
Ya,
y comprar
ya,
la tarjeta sí. Madre y ponerle el chip.
La tarjeta madre, pues. Sí, de este volado.
Y donde tenés todos los PCI para sí. Conectar las tarjetas de video, las tarjetas de audio. Era muy entretenido, güey. ¿Cuántos computadores quemaste?
Yo creo que ninguno.
¿No?
No, nunca quemé un computador. Pero me acordaba eso de poder, agarrar un software o algún programa y abrirle el CD a otra persona por internet. Cuando recién estaba partiendo esta movida el internet.
¿Cómo se llama? Sí, me acuerdo. Y como que eran unos bichos que mandabais por IRC.
Exactamente.
O por ICQ.
ICQ fue después, pues el MIRC primero, después el... Sí, tal cual.
No. Ya, pero entonces, está ahí en Canadá. Volví a Chile, me imagino. ¿En qué momento sí. Decís, ¿sabéis qué? Mamá, yo no me voy a ir a estudiar a la universidad, me quiero ir a estudiar cocina. ¿Cuándo tomáis esa decisión?
Bueno, a la hora que me tocó salir del colegio y estudiar algo, fue como, bueno, voy a estudiar cocina. Y de hecho, la PSU, que ahora es la PAES, que también como que no la pesqué, como que no era requisito tampoco. Y bueno, me metí a estudiar cocina, pero también sin saber mucho para dónde iba. Y yo no sabía cocinar mucho tampoco. Yo siempre lo cuento, no sabía diferenciar un perejil de un cilantro. Me acuerdo en una clase nos pasan una papa y dicen, saquen un cubo de la papa. Y dice, pero ¿cómo? O sea, imposible. Es algo tan sencillo. Y bueno, me metí a estudiar cocina y finalmente ahí empecé a encontrarme conmigo mismo. Empecé a comprarme libros, a estudiar, a practicar, a trabajar un montón también porque le metía muchas horas. De hecho, también me pasó que al final de esta parte de estudio, ¿cierto?, de gastronomía, yo estudiaba en las mañanas, de las 8 a la 1, y después me iba a trabajar a un sushi, ahí mismo en Viña, y era como el bicho raro, porque ¿cómo vas a estudiar y trabajar al mismo tiempo, siendo que tu misión ahora es estudiar? Y digo, pero... Primero, a que había que hacerse las lucas, que finalmente no era tan fácil. Y lo otro es que en la cocina sí que sí hay que practicar muchísimo. Y no es pura teoría.
No, estoy pensando en pero no hubo fricción en la casa entonces. ¿Todos felices?
No, sí, pues, sí hubo. O sea, no es que hubo así que bruto, que no, es que no puede, no. Pero sí fue raro.
¿Cómo convenciste a la familia?
Chuta, no. Yo creo que igual me apoyaron. No me acuerdo exactamente cómo fue el momento ni nada. Pero sí me acuerdo que cuando fue la hora de decir, oye, ¿sabéis que creo que quiero estudiar cocina? Fue algo raro. Dentro de mi núcleo familiar, digamos, mi mamá, mi papá, mi hermana, fue mucho más apoyado, pero después un poquito para afuera no era tan bien visto. O sea, ¿cómo vaya a estudiar cocina?
Pero si estaba resuelta la casa, no, ¿no
Sí, no pasó nada.
es cierto?
Avanzó,
El mundo
avanzó, avanzó,
no
sí.
importa.
Y no, claro, con ese apoyo me fui a estudiar y ahí empecé a encontrarme finalmente.
Cuando yo soy computín. Y
¿Ya?
cuando me conecté por primera vez a internet armando esos computadores, que de repente le puse una tarjeta de red
¿Ya?
y le enchufé un cable de red. Y le metí internet al computador y me empecé a conectar a IRC y a estas cuestiones. Y converso con un gringo por primera vez en mi vida, con un extranjero en un canal nada que ver.
¿Ya?
Yo no podía creer que desde La Serena, yo soy de La Serena, desde La Serena, con 10 años, pudiese estar conversando con gente fuera de Chile. Eso
Sí,
me voló
po.
la cabeza. Yo dije, ¿sabes qué? Le dije a mi mamá como a los 10 años, me quiero dedicar a vivir de internet. Este es mi futuro. ¿Qué momento con la gastronomía tú dijiste esta cuestión? Así como en la epifanía, como dijiste, yo amo esta wea.
Chuta, es que sabéis que yo desde el comienzo me di cuenta que me encantaba, pero después igual hubieron altos y bajos durante el camino. Y ahí igual me la cuestioné más de alguna vez si es que quería seguir en esto o no. Y yo creo que una de las cosas que realmente hizo el clic para seguir por el camino de la pastelería fue haberme ido a El Celler de Can Roca con Jordi Roca, que es un pastelero increíble. Salió mejor pastelero del mundo en más de alguna ocasión. El Celler de Can Roca también, el mejor restaurante del mundo en más de una ocasión.
En Madrid, ¿no?
Al norte de Barcelona, en
Barcelona,
Girona.
España, perfecto.
Y ahí fue de las primeras veces que vi pasteleros que estaban metidos en un restaurante, pero que nunca más en la vida iban a tocar una partida salada. Porque antes eso a mí en Chile nunca me había tocado ni siquiera verlo.
Okay.
Y ahí dije, no, o sea, aquí ya es pastelería de frentón. Y aparte que en la pastelería hay, o sea, es un mundo. O sea, son muchos mundos. Y nunca vaya a poder parar de aprender. Aparte que siempre está evolucionando, hay nuevas técnicas, nuevas tendencias, un montón de cosas. Entonces creo que fue una muy buena decisión el poder tomar un área de la gastronomía y empezar a
Claro.
especializarme en esa área.
Entonces, gastronomía en culinary, en
Sí,
viña, ¿no es cierto?
exactamente.
Y cuando estáis estudiando esto, te dais cuenta que hay mucha práctica.
Sí.
Empezáis a trabajar en restaurantes, me imagino. ¿Cuál es la primera pega que se hace en un restaurante cuando estáis estudiando?
Pucha, hice muchas pegas. Yo hice, puta, desde completos en Avenida Italia, en un sucucho ahí, pero así que nadie le da nada. Trabajé en
Pero eso
un...
era una solicitud de la carrera, era como tenéis que
No, no, no,
o a
eso
ti te
yo lo
gustaba
hice
nomás.
porque, sino porque quería trabajar,
Okay.
hacerme unas lucas extra,
Ya.
eso durante que estudiaba.
¿Y cuándo estuviste y cuándo caíste, digo caíste o buscar o llegaste al Borago? ¿Fue durante el estudio?
Fue, a ver, ¿cómo fue eso? Sí.
Pero fue antes de España.
No, el Borago fue antes de España, exactamente,
Okay.
sí. Primero fue el culinario en 3 años de carrera. El primer año, normal, como que en verdad recién me estaba metiendo en esto de la cocina, no entendía mucho. El segundo año ya empecé a trabajar en algunas cositas extras y ese año decidí hacer un work experience. Me fui a Estados Unidos a hacer hamburguesas, básicamente. Estaba en un resort de esquí, a mí me encanta el snowboard.
Como en
De
Colorado.
toda la vida me encanta la nieve. Yo esquiaba en Antillanca siempre o en el Volcán Osorno.
Perfecto.
Y de hecho, en alguna época también quise ser instructor de snowboard, pero ahí ya mi vieja no me dejó. Ahí ya era un poco más difícil porque igual y te toca viajar para todos lados.
Obvio.
Y al segundo año de carrera empecé a ver esto del Work Experience para irme a Estados Unidos a trabajar. Mi vieja me pagó los pasajes Me fui a trabajar, hacía hamburguesa en una cuestión tipo un McDonald's enorme en un resort de esquí. Y ahí tenía esa pega, primero, haciendo hamburguesas como para un público un poquito más masivo. Y después me conseguí una segunda pega, que ahí hacía con las mismas hamburguesas, pero más gourmet. Y me acuerdo que en cosa de 2-3 semanas ya tenía la plata para devolverle a mi vieja y el resto fue todo ganancia, experiencia. Ahí conocí a mi esposa y ahí, bueno, se fue dando un montón de cosas. Y después, digamos, se hicieron los 2 años de carrera. Después se hizo el Work Experience de Estados Unidos. Ahí de frentón me metí al Borago. Porque a Rodolfo yo lo había conocido, él había ido a dar una charla a culinaria antes.
Okay.
Y me encantó lo que estaba haciendo, algo súper disruptivo para la época, ¿cierto? No existía un restaurante de esas características en Chile. Me llamó un montón la atención como su filosofía, este tema de los menús por tiempo, de todo lo que hacía. Y yo sí o sí ya tenía que hacer una práctica profesional. Y dije, no, de alguna manera me tengo que ir a trabajar con Rodolfo. Y bueno, logré un contacto ahí con él. Me aceptaron la carrera, la práctica. Me fui a trabajar al primer, creo que fue el primer Borago, tenía 2 años solamente. Éramos 4 en cocina, hoy en día son como 40 o más, gigante. Y ahí yo partí en partidas de saladas, partí en carnes, entrantes, pescado, y siempre me picaba el bichito que veía la pastelería ahí a lo lejos, las técnicas, no sé qué, decía, no, yo quiero irme para allá, me quiero ir para allá, me quiero ir para allá. Entré practicante a pastelería y empezó a pasar el tiempo y me quedé de jefe de pastelería del Borago. Eso cuando recién inició.
Ok, espérate un poquito. Jefe de pastelería. Pero tú dijiste, y me conseguí un contacto y llegué al Borago. ¿Cómo? ¿Qué hiciste?
¿Cómo me conseguí el contacto?
O sea, wait, el Borago, en ese tiempo ya tenía los premios que tiene hoy día, po. O sea,
no.
Estaba empezando. Ok.
Yo creo que...
¿Pero por qué supiste que ese lugar era potente? ¿Por qué Rodolfo te llamó la atención y cómo te conseguiste la práctica? ¿Algo viste?
Sí, po. A ver, primero, yo creo que era la filosofía de trabajo, cómo él interpretaba la gastronomía, cómo él cuidaba los productos. De alguna forma él también ya había estado fuera, estaba trayendo tendencias a Chile, armando algo que en Chile no existía y que a mí me llamaba la atención. Era un nivel de profesionalismo que, te lo juro, o sea, no existía en Chile ver un restaurante así de armado, así de cuadrado, así de profesional. Bueno, y hoy en día sí que ya existen muchos más. Y el contacto, nada, o sea, Rodolfo fue a la charla, yo me bloqueé, me cerré y dije, tengo que ir con él de alguna manera. Y no me acuerdo si le pregunté a un profe, le pregunté al jefe de carrera, de alguna manera me la busqué.
¿Te conseguiste su contacto?
Para conseguir un contacto, sí.
¿Un WhatsApp, un email?
No, WhatsApp yo creo que ni había. Email, sí.
Ni razón, eso, ¿esto fue...?
No, eso era de los sitios web y te metía ya en las fotos.
Ok.
No había Facebook, no había nada de eso.
Uf, harto tiempo atrás.
Oh, yo creo que no había. No, cuando me fui a Estados Unidos sí estaba empezando Facebook. Sí. ¿Y pero ni se usaba.
Entonces el Borago tiene, ¿qué? ¿Como 15 años? ¿20 años? No.
Chuta. Yo creo que esto fue el 2010.
Ok.
Por ahí.
Ok. No, ya había Facebook.
Sí, había Facebook, pero no se usaba mucho en Chile.
Muy poquito. Es que los móviles, acuérdate que el iPhone salió como el 2007, se hizo popular como el 2008-2009 y ya las aplicaciones móviles empezaban a crecer el 2012.
Ya. Yeah.
Recién.
Yo en ese viaje a Estados Unidos me compré el iPhone 1.
Entiendo. No, qué locura. Y bueno, te conseguiste un contacto, lo llamaste por teléfono, conversaste con Rodolfo directamente o con su equipo.
Yo creo que fue con su equipo, ¿no? Okay. No me recuerdo haber tenido ese primer contacto con Rodolfo.
¿Le hiciste carévalo?
Sí. Es que igual yo creo que eso es algo que me ha ayudado harto en la carrera. Y es que, nada, como que me pongo un objetivo y me rayo, me pongo súper persistente. Cargante también, como lo queráis decir, pero de alguna u otra forma le doy, le doy, le doy, le aprieto la tecla hasta que la cuestión funciona.
Obvio.
Y bueno, igual hay muchos otros casos que no funciona y bueno, lo dejáis un poco de lado, pero sí soy bastante cargante
Cuando quería algo.
sí.
Es súper importante. Steve Jobs decía siempre que hay que pedir. Hay que pedir y que digan que no. Fallar y quemarte en el infierno. Eso es lo
Claro.
que hay que hacer. Y no tener miedo. Y volver a intentarlo.
Sí, no, yo creo que es clave. De hecho, ahora con el emprendimiento me doy cuenta que a más veces fallo, más rápido aprendo.
Exacto.
Brutal.
Y después te das cuenta que fallar es prerrequisito de que te vaya
Sí,
bien.
de todas
Entonces, como
maneras.
que uno se hace adicto a fallar.
Puede
Porque
ser, puede ser,
sabís
sí.
que te va a llevar hacia donde estás más
Sí.
cerca de donde vais.
Sí. Siempre con su evitando riesgos muy altos, obvio.
Obvio.
Pero sí,
Riesgo.
pues, si antes yo de alguna forma me ponía esto y que no quería fallar de ninguna manera, hoy en día muy por el contrario. Es como démole y si resulta bacán, si no resulta buscaremos otra forma y si esa otra forma no resulta buscaremos otra forma hasta que la cuestión va a salir.
Borago, jefe de pastelería en el Borago, y decidiste irte. ¿Por qué te
Sí.
fuiste?
Bueno,
Ahí te
Borago.
fuiste a Madrid,
Ahí me fui
o sea, perdona, a
a
España.
España. Borago fue clave en mi carrera porque estando dentro de Borago me di cuenta el nivel de profesionalismo que yo quería trabajar para mi carrera. Y segundo, me di cuenta que existían muchos otros Boragos en el mundo, que al comienzo yo la verdad que no tenía ni idea. Y habían otros cocineros. Que hablaban de un montón de otros restaurantes, que Mugaritz, el Bulli, Quique Acosta, pero restaurantes topísimos, y yo no tenía ni idea de qué cresta estaban hablando. Y ahí como que empecé a enganchar, a cachar que existían un montón de otros restaurantes como Borago, y dije, bueno, este es el tipo de carrera que yo quiero seguir, y justamente ahí salió el Celler de Can Roca, Jordi Roca. Yo quería ser pastelero, tenía que ir a trabajar con el mejor pastelero del mundo, de alguna manera. Y también fue esa tremenda pelea, po.
Y mandaste correos, e insististe,
Sí, me puse a. Ya ni me acuerdo, pero creo que fueron muchos correos y muchas llamadas por teléfono. Y en una de esas me dijeron: Ok, te podéis venir, hay como una plaza de aquí a un año más. Así que no sé, pues si no me acuerdo qué año era, pero de aquí a un año más puedes venirte a hacer la práctica acá al Seller. Y nada, pues y ahí me puse a trabajar
para juntar la
justamente
plata.
para comprarme el pasaje para poder ir a España. Ahí que trabajaba en el sushi.
No. Y lo que pasa es que quizá uno que no tiene idea de gastronomía y de la industria, quizá dice, ah, claro, uno manda un mail y entra, pero en el mundo de la gastronomía, de la alta gastronomía, es súper competitiva.
O sea, ahí van.
Es como la Fórmula 1,
Ahí
weón.
va de todo el mundo. O sea, ahí yo dormía con un japonés, por ejemplo. Y ahí te das cuenta cómo los tipos son unas máquinas. Porque trabajábamos un montón de horas en el Seller de Can Roca. Entrábamos a las 8 de la mañana. Teníamos un break como a las 4 o 5 de la tarde. Después entrábamos de nuevo a las 7 de la noche. Y estábamos como hasta la 1 de la mañana. Y yo llegaba a raja y tenía 20, 21, 22 años. O sea, tenía más energía que la cresta, te lo juro. O sea, yo llegaba, me pedían algo, me tiraba al piso para ir a buscar las cuestiones. Y por suerte, por haber estado antes en el Boragón, entendía mucho mejor el ritmo de trabajo. Y también tenía mucho más claro para dónde iba la pelota. Y en seguir encuentro que igual me fueron dando muchas responsabilidades bastante rápido. Pero ahí también, claro, yo estaba trabajando, había gente de Brasil, de Japón, de, en fin, de todo el mundo, y me tocaba dormir con un japonés, que el tipo, imagínatelo, Mateo, si trabajábamos 12, 14 horas al día, el tipo llegaba a la casa y no dormía, se ponía a estudiar español, y decía, pero ¿a qué hora te da la energía? Y yo creo que no le daba la energía, porque el tipo andaba con una ojera enorme. Y son tan mateos que, claro, se ponía a estudiar, ¿no?
Pero tenía como 20 años también este cabro.
Ponle por ahí, sí.
Puta, los cabros. Si tenéis 20 años,
Hay que darle con
a
todo,
darle con
po.
todo porque el cuerpo te resiste.
Sí, po.
Tú sabes, a esta edad, Si no dormí, yo, si yo no duermo 7, 8 horas diarias, no funciono.
¿Y si te tomáis dos chelas de más, no, al día siguiente no hiciste nada en la mañana? ¿O?
Nada, yo dejé de tomar hace un año.
Yo estoy en eso. Bueno. Yo dejé de tomar por 10 meses, ahora tomo muy poco, y de hecho cada vez que tomo me rinde tan poco que ya estoy así a punto de decir ya, chao, ¿para qué? No tiene sentido.
¿No es cierto? ¿No hay ningún motivo que el copete sume?
No, para nada.
Alguien dice que hace bien para el corazón, pero es un estudio súper sesgado porque es un componente que aislado mejoraba el corazón, pero nunca lo hicieron test en el vino.
Bueno, hay que ver quién pagó ese estudio, po.
Exacto. Tú dijiste algo súper choro, que en España te llegaban tareas y tú corrías para hacerlas.
Sí.
Hay mucha gente hoy día, en sus 20 años, que es como no me merezco esto, qué indigno. Hay como una generación como que está...
Sí, me toca verla.
Es como de la generación de los derechos.
Uh-huh.
Pero a mí no me importa esa gente. Mi pregunta es, ¿qué le diría a un cabro que está como ahí, como en esa fricción de que yo quiero seguir adelante, pero la tarea es muy chica, es indigna? ¿Qué le diría ahí?
Yo creo que siempre a quien más pega le van a cargar es porque está haciendo bien la pega. Entonces, si estás haciendo bien la pega, te van a cargar más la mano, te van a dar más pega, y probablemente el día de mañana te den un cargo de responsabilidad, el día de mañana te empiecen a pagar por eso, después te den otro cargo y así vaya a ir creciendo. Pero si estás ahí al mínimo, te jodiste, vas a andar rebotando en muchos lugares haciendo el mínimo.
¿Qué es lo peor que hay visto en un cabro hoy día en Chile?
Chuta, a ver.
Sin nombre.
No, sin nombre.
O chiquilla.
Yo creo que, ¿qué es eso? Como de. O sea, no sé si un ejemplo en particular, pero sí el... Bueno, sí, me ha tocado. De que, claro, oye, quiero que me paguís tanta plata por esto. Ok, te la pago, no hay problema. Y llegar al momento de hacer la pega y ejecutarla pésimamente. Entonces finalmente yo me quedé sin la plata, porque se la tuve que pagar igual, sin el ingrediente, porque lo tuve que pagar para que lo echaran a perder, sin el tiempo y con un montón de estrés y digamos, finalmente me provocó un problema en vez de provocarme una solución. Okay. Y creo que eso también hay que entenderlo dentro del mundo laboral. La gente, y por ahí se dice que tu sueldo va de acuerdo a qué tan resolutivo eres. Y eso creo que, no sé si se entiende.
Ok. ¿Y cuál será como la solución a eso, para el cabro? ¿Trabajar gratis? ¿Hacer prácticas?
Yo trabajé gratis por mucho tiempo.
¿Cuál es la importancia de trabajar gratis?
A ver, primero que todo, yo quería trabajar con referentes que realmente me inspiraran, pero más allá de la técnica, más allá de que el tipo sabía hacer un bombón perfecto, era cómo trataba a sus clientes, cómo trataba a sus colaboradores, cómo trataba la gastronomía en general. Y yo de alguna forma me he rodeado mucho de eso, y eso yo creo que está jodido. Eso no lo encontráis en un libro, no lo encontráis en una universidad, eso no lo vais a ver nunca. Eso lo vaya a tener que ver trabajando. Y para trabajar con gente muy buena, tenés que hacer algún sacrificio.
Tuve un invitado que es un bacán, un amigo, Paolo Colonelo, que decía que cuando no te están pagando y tú estás aprendiendo, en realidad sí te están pagando, pero te están pagando con capital simbólico, que es todo este aprendizaje que te están traspasando.
Ajá.
Digo, muchas veces, si tú estás acá y tenés un referente que está acá, haz todo lo que sea necesario para poder robarte todo ese espacio de aprendizaje que tiene la persona donde se cruza tu trayectoria, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, ahí hay una historia que yo encuentro que es muy buena, que dicen, no sé si tú lo hayas escuchado, pero que de los 20 a los 30 hay que trabajar idealmente con referentes que tú admires, pero que admires más allá de la técnica, que admires más allá del trabajo, de los ingresos, que lo admires por cómo ve el trabajo, cómo ve esa vocación, o cómo ve eso que está haciendo, independiente de lo que sea. Porque puede ser incluso sin ser del trabajo. Y después de los 30 a los 40, comenzar a armar algún tipo de negocio para poder de alguna forma también comenzar a cumplir tus propios sueños.
Obvio. Ok, tú estás en los mid-30s. 36.
36, sí.
Ya, pero hay algo de lo que estudiamos con la Cata, fue que pasaste por Brasil,
Sí.
Sao Paulo.
Exactamente.
Sao Paulo es una ciudad impresionante, creo que son como 20, 20, 30 millones,
20
28,
millones de
20.
habitantes.
Y yo me acuerdo que el aeropuerto, más encima, como que pasáis por encima de la ciudad y miráis para abajo y es ciudad, ciudad, ciudad y
Ah,
luego.
depende, porque tiene dos aeropuertos,
O sea,
po.
hay uno que tú pasáis por arriba de la ciudad y como que la ciudad no se acaba.
Congonhas, que tú ves desde el avión, ves a la gente arriba de los edificios. Sí. Y la pista es súper corta, po. De hecho, si
enorme.
pa podéis pasar para el otro lado.
Es enorme. Y yo me acuerdo de haber estado varias veces en Sao Paulo y ir a este barrio a Jardins.
Jardín, sí.
Y ver estos restaurantes impresionantes, no sé, Figueira, por ejemplo. ¿Te suena?
Ajá.
Que tenía un
El
árbol.
lago, el árbol. Ajá.
¿Cómo se llama la?
Ese es del Rubaiyat. Sí.
Y yo entraba a ese restaurante porque me tocaba ir con gente que podía pagarlo.
Ya.
Cuando me tocaba pagar, yo decía, ¿what? La comida es impresionante en Sao Paulo.
Sí, es muy
Es
buena.
como estar en Nueva York, es, no sé, en Dubái. Eso es.
Es muy, muy alto el nivel
¿Tuviste
de
eso?
todo.
¿Por eso te voló la cabeza Brasil?
Yo, a ver, yo después del seguir de Can Roca me fui a hacer otra práctica con otra persona que me admiraba mucho, que era Alex Atala, en el DOM. Y en el DOM, o sea, para entrar al DOM, esa mi estrategia de ser cargante no me sirvió.
¿Qué hiciste?
De hecho, fue bastante frustrante porque hasta ahí
Todo te salía.
me salía. O sea, yo era cargante, 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 cargante y de alguna forma salía. Y no me pescaban por ningún lado, no sé qué. Y yo estaba ya fuera de mi país, totalmente fuera de mi zona de confort. Y me iba a Sao Paulo, que igual es una ciudad medio heavy, grande, en fin. Y no tenía dónde caerme parado. Y ahí creo que también es clave poder nuevamente rodearte de gente que sean muy buenos. Porque finalmente en esa oportunidad no me la banqué por ser cargante, sino que estaba, te lo juro, a 2 semanas de irme a Brasil, de agarrar el avión y no saber dónde cresta pararme. Y en una desesperada esa le digo a Jordi Roca, al chef del restaurante. Oye, Jordi, ¿sabes qué? Me pasa esto, me voy para allá. Yo juraba de guata que me iba a meter al DOM, no me pescan, no sé qué hacer. No sé si tú conocías a alguien allá y me pudiste pegar una ayuda. Y te lo juro, pero por Dios, que en 4 horas estaba la práctica lista.
Jordi movió las cartas.
Llamó una periodista, la periodista llamó a Alex, Alex dijo, oye, mándalo para acá y ya, está listo, solucionado. Entonces, igual encuentro que es súper importante el mal llamado pituto, o sea, como lo quieras llamar, pero es el networking. Hay gente que dice, no, es que está pitutado, sí, pero bueno, el pituto, si yo no hubiera hecho bien la pega, no me hubiera tirado al piso para buscar los platos, ¿con qué cara yo le voy a pedir a Jordi, oye, pégame una ayuda para meterme en práctica o para que tú me des una referencia para otro restaurante?
Yo me puse a estudiar con este concepto de capital simbólico, me empecé a estudiar la teoría del capital. Y
Ya.
hay varios capitales. Está el capital social, el capital económico, el capital simbólico y otro más parece.
Aquí buena.
Esto es un tema. Max Weber,
Está bueno.
Fernando Flores, un chileno que habla mucho del tema. Teoría del capital. No lo he estudiado tanto, pero
Ya
me
no, no,
interesa
pero ya
mucho, me
con esos
interesa mucho.
conceptos me interesó. Está
Y
bueno.
en el pituto. Esta es una reflexión mía. El pituto me parece que es cuando ocupáis el capital económico que tenía acumulado, por ejemplo, en tu familia, o el capital social, que son las redes que construiste gracias a tu familia o donde naciste,
Sí.
y lo ocupáis en favor de tu carrera. Que llamáis al tío, que te consigue el trabajo, o.
Pero eso es como al comienzo de la
Por
carrera.
supuesto, por supuesto. Después, claro, empezáis a volar solo, pero lo que tú hiciste es capital simbólico. Es tu
Ah,
reputación.
es distinto ya.
Totalmente. Nada que ver con el pituto. Tú lo que
Ya.
hiciste fue construir capital simbólico tanto que Jordi, y esto no es plata, y eso es lo poderoso que lo escucha alguien que está haciendo una carrera parecida, hagan la pega, porque tú construiste claro. un capital simbólico con Jordi, probablemente no le habíais pedido muchas cosas, estoy especulando.
¿A él?
¿Sí?
No, o sea, yo...
Esa fue la pedida.
Sí, pues o sea, fue la pedida.
Trabajaste, entregaste, prestigio.
Necesitaba pedírselo.
Cumpliste, y de repente dijiste, Jordi, te tengo que pedir una cosa. Y te la dio.
Sí, así fue. Tal
eso,
cual.
No, eso no es pituto, eso es capital simbólico. Maravilloso.
Lo voy a empezar a ver de esa manera.
Y yo sé que volviste del 2014 a Chile. Más o menos.
Échale por ahí, sí, puede ser.
¿Por qué te fuiste de Brasil si era tan...
tan guapo? A ver, yo llegué a Brasil, al DOM, después me fui a otro restaurante muy bueno que se llama Maní, y justamente en el Seller de Can Roca yo tuve la oportunidad de conocer a un español y una brasilera que estaban abriendo un restaurante en Sao Paulo. Okay. Y después de hacer esta pasada por el DOM, por el Maní... que el Maní también es un muy buen restaurante de Elena Rizzo. Estos chefs, que era el español y la brasilera, me llamaron a abrir su restaurante en Sao Paulo. Y de ahí ya me quedé, ¿cachai? O sea, ahí fui jefe partida. Era la primera vez que era, digamos, tenía un equipo a cargo. Equipo chico, súper chico, pero bueno, ya tenía dos personas a cargo. Tenía mi sueldo, tenía mis propinas y ya como que empezaba mi carrera más formal. Y después la Sao Paulo te empieza a comer, ¿no? O sea, sí. La cantidad de pega que hay es brutal. O sea, te llaman de una, te llaman de otra, te llaman de una. Me metí en un proyecto enorme que estaba como a cargo de 40 cocineros. Pero finalmente... yo soy del sur, yo soy de Puerto Montt, me crié en una ciudad chica, muy tranquila en ese entonces, con muy poca delincuencia, mucho más calmado, y nada, yo no me veía en Sao Paulo para tener una familia, pero es que ni a palo.
Yo viajé mucho a Sao Paulo el 2012.
¿Ya?
Quizá andábamos por ahí, quizá nos podríamos haber cruzado. Sí. Y me acuerdo que me voló la cabeza que, por ejemplo, la cantidad de autos blindados.
Sí, pues.
Pero así impresionante. En las tardes, estar en un hotel y mirar las terrazas de los hoteles y helicópteros saliendo, pero así...
tal cual.
Como quien sale en taxi. Sí. 60 helicópteros despegando a las 7 de la tarde.
En Brasilia es más todavía, sí.
Que se ponía a llover y el tráfico se iba, pero al carajo.
Sí.
O sea, si te demorabas media hora en un trayecto en taxi en ese tiempo, no había... quizás Uber ya estaba Uber en el 2012. Bueno, si te demorabas media hora sin lluvia, eran como 2 horas con lluvia.
Yo me acuerdo en la Santo Amaro, una avenida grande, arriba de la micro, media hora, una hora para avanzar 3 cuadras, 4 cuadras. No, así, pero del terror.
No, te reventaste entonces con esa ciudad.
O sea, no me llevo una mala experiencia, me gusta mucho, no volvería, de hecho me han ofrecido varias veces volver, me han ofrecido pega, un montón de cosas, pero no me llama la atención para vivir de ninguna manera.
Entiendo.
De hecho, fue súper extraño porque volvimos de Brasil con mi esposa y llegamos a Santiago y te lo juro por Dios... que Santiago parecía una tacita de leche, ¿no? Era como todo el mundo tranquilo. Yo sé que ahora igual ya está mucho más ajetreado, pero tranqui, no pasa nada, muy seguro. Sí. Otra onda.
Sigue tranquilo, sigue mucho más seguro que un Sao Paulo.
De mil veces, po. ¿Sí, mil o no? Veces, sí.
Y llegaste a Chile, yo creo que aquí, según lo que... llegaste al 99, ahí parte sí. como tu carrera, como... porque ahí empezáis a ganar premios, empezáis como a... sí. ¿Qué cambia entre lo que hiciste de Sao Paulo para atrás a esta como parte de empezar a acumular cosas para ti, de construir tu marca personal?
Bueno, yo cuando me venía para Chile, yo estuve buscando harta posibilidad de cierto trabajo. Entre eso estaba el Eric Kaiser, esta pastelería francesa. Que fui a hacer una prueba y me aceptaron, pero nada, finalmente no me quedé ahí. estaba el Hotel Renaissance, que en Sao Paulo es gigante. Acá vine y era un poquito más chico y me ofrecían el puesto como de subchef de pastelería. Y estaba el restaurante 99, que en esa época era un papel en blanco, muy bonito proyecto, pero no tenía ningún premio ni una cuestión. Pero sí, ahí me ofrecían o me daban la libertad de ser el chef de pastelería. Entonces, finalmente, ahí sí tenía mucho más alas. Podía hacer mis propuestas, hacer mis cosas. Y finalmente, por eso que tomé la decisión de entrar ahí.
Y imagino que también más, es más gourmet, pues más, teníais más.
Yo creo que es diferente. Yo creo que los tres son igual de gourmet. Eric Kaiser tiene un nivel muy alto de una pastelería más tradicional. Renaissance también, de hotel. Y yo también, algo que me gustó en el 99, que mi carrera siempre había sido en restaurantes, no en hoteles ni en pastelería.
Déjame entonces meterme en gastronomía, porque soy un ignorante. Entonces
¿Ya?
quizá yo digo mejor gastronomía y te decís, no, Nico, si todos son buenas gastronomías de alto nivel. Pero, ok, la gastronomía. Yo me imagino, lo que hace que la, uno cuando dice, uy, qué gourmet te pusiste, ¿no es cierto? Como que se imaginan platos chiquititos, como con cositas tiradas encima de colores,
Sí.
como creativos, como sabores extraños. ¿Qué es la gastronomía? ¿Qué significa gourmet?
Chuta.
Y en el mundo de los pasteles y las cosas.
Sí. A ver, en el caso de los restaurantes donde yo trabajaba, generalmente eran menús de degustación. Menú de degustación, como dices tú, el platito chiquitito, con, qué sé yo, una técnica innovadora, sabores, etc. Pero finalmente de esos platitos te termináis comiendo 12, 14, hasta menús que yo he comido de 50 platos. Y al final la cantidad de comida es un montón y muchas veces me pasó que ya haciendo viajes gastronómicos como para premios y cosas donde te invitan a muchos restaurantes, ya era como, o sea, en verdad no puedo comer más y empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Bacán, pero no puedo porque la paso mal, pues es mucha comida. Y a nivel de lo que me decías de la gastronomía, yo siempre he dicho que hay gastronomía muy buena de alta gastronomía, como pueden ser estos restaurantes de menú degustación, de experiencia, como puede haber muy buena gastronomía en la calle, en México, en Perú, acá mismo, vaya a Puerto Montt, en Angelmó, a mí me encanta ir al mercado. Finalmente, ¿la comida está bien hecha o está mal hecha? Y ahí entra el cuidado con el producto, tener un producto fresco, una buena técnica, cuidado de las temperaturas, en fin, el poder cocinar rico, el poder cocinar bien. Porque también te metí a restaurantes de altísima, súper caro, que tú ves el plato y dices, pero esto es una porquería, ¿no? Realmente muy malo. Y eso pasa.
En tu especialidad, ¿cómo medís la creatividad? ¿Qué espacio tiene un pastelero, un chef para ser creativo en una cocina?
Por eso yo creo que igual me fui por el lado del restaurante. Porque en el restaurante, en un menú de degustación de, por ejemplo, 9 platos, a mí me tocaba hacer 3. Entonces ya tenía 3 chances de crear, de hacer cosas diferentes. Y lógicamente un plato no podía ser igual al otro. Y ahí, para mí, yo siempre la parte de la creatividad ha tenido que ver con o agarrarme de una técnica. Que vi una técnica y me gustó, me pareció interesante, azúcar inflado, un cilindro de merengue, una espuma, qué sé yo, o un producto. Un producto puede ser, qué sé yo, la murta, el maqui. En el restaurante 99 también comencé a hacer muchos postres con verduras, que de hecho, por esos postres con verduras me llamaron a exponer a Madrid Fusión, que es uno de los eventos más grandes de gastronomía en el mundo. Y me llamaron a exponer de postre con verduras, que era lo que estaba haciendo. Y claro, suena extraño, pero en muchos otros países sí se comen verduras dulces. O sea, por ejemplo, el choclo, como helado de choclo, en Brasil se come. La palta, como el leche con plátano, que se come en Chile, allá se come leche con palta. Y existe, está bien. Y también en Japón, que comen los porotos dulces. Y finalmente creo que por algo que nosotros no estamos acostumbrados o lo vemos medio extraño, como que le echamos para atrás. Y en verdad está súper bueno. Y a la gente en el restaurante le gustaba. Porque finalmente, y eso era muy, muy curioso, porque encontraban justamente en un postre, que fue un postre de los más emblemáticos de mi carrera, que era pan con palta, pero en versión postre. Era un helado de palta, un brioche tostado, un poquito de limón y cilantro, que era, digamos, una combinación que en Brasil sí existe, la palta dulce, que queda muy bien. Y a la gente le empezó a gustar, le empezó a gustar, le empezó a gustar, empezaron a hablar de esto, salían en revistas, salían diarios, me llamaron a exponer a Madrid Fusión. Y yo creo que era porque, creo, no tengo idea, pero porque eran sabores que realmente te identificaban. Para ti el pan con palta debe ser algo que lo tenís pero metido hasta por las venas, pero nunca te lo habían presentado de esa manera, en un plato, en un menú de degustación, y mucho menos de la manera dulce. Entonces realmente sorprendía.
Ok, la sorpresa es un componente muy importante en el contar historias. ¿Tú contás historias con tu comida?
¿Qué pregunta? Generalmente no. Generalmente no. A pesar de que sí hice este libro que tiene que ver mucho con mi historia. Pero como te decía al inicio, a mí me gusta mucho más comenzar un proceso creativo desde una técnica o desde un producto.
O sea, te apoyáis de la. Yo no tengo idea de comida, así que. Pero me imagino que te apoyáis entonces de la herramienta, de la.
Sí.
Y tu proceso creativo parte con la herramienta en la mano, quizás. Como la palta dulce. A ver, ¿qué hago con la palta dulce? Y empezáis a jugar, ¿qué? ¿Pero qué hacís? Te empezáis como a comer, a oler. Bueno, de curioso, pues, bueno.
Sí. Yo creo que en ese sentido yo soy mucho más técnico. Tomo la herramienta, no tomo como la historia que puedo contar a través de esto.
Hay algunos chefs que son más volados,
Hay
¿no?
un montón, un montón.
Que van a recorrer los bosques, se metan
Sí,
a los
sí, sí.
ríos, agarran una
Es un
florcita.
montón. Yo no soy así, me tomo más como de la
Entiendo.
herramienta. Y en ese sentido me gusta ejecutar muy bien la técnica, las texturas, los sabores, que de hecho es algo que también me ha ayudado mucho a nivel de competencias de gastronomía, que uno dice, pero ¿cómo vas a evaluar una pastel de chocolate que es como subjetivo? No, es totalmente objetivo, o sea,
Total.
hay cosas que tienen que ser de una manera. Y en ese sentido, yo después con el tiempo me fui dando cuenta de que en un postre o en un plato de comida, idealmente debían haber cinco texturas. Y a cada una de ellas le da un sabor diferente, que era una textura crocante, una fluida, tipo un sorbet, una salsa, algo que te llene la boca como un bizcocho, una textura cremosa y una textura aireada. Y con esas cinco texturas vas a tener completo cualquier postre sea, o sea, cualquier plato sea dulce o sea salado. Y a nivel de sabor, también es muy interesante el que tú vas a tomar un sabor madre, el que sea, por ejemplo, no sé, el chocolate de leche. Vas a buscar un sabor que le complemente, que puede ser, por ejemplo, la avellana, como el Ferrero Rocher, ¿cierto? Chocolate, leche y avellana. Y idealmente también un sabor que lo contraste, que puede ser como un ácido, una naranja, un maracuyá o algo así. Y por último, un complemento que es el aromático, que ese es el que te da la sorpresa que hablabas tú.
Okay.
Porque es el único elemento en el plato que no vas a ver. O sea, tú viste, mira, hay avellana y no sé qué, no sé cuánto, lo comes, claro, hay uno que complementa, hay uno que contrasta, y el aromático, dice, pero ¿de dónde cresta viene esto? Y ahí empezáis a asimilar y ese como me voló la cabeza, por lo general viene del ítem aromático.
Sabores, texturas y aromas.
Sí.
Ya.
Pero eso es una cuestión que inventé yo, ¿eh? No, no sé si eso existe en verdad.
No, no, porque
es, pero yo lo cuento así.
Es que es tu proceso.
Sí.
Estaba pensando, hay un discípulo, digo discípulo, pero de la escuela de del clásico chef peruano.
De la Gastón Acurio.
De Gastón Acurio. Sí. Tiene una persona que trabajó con él que abrió un restaurante en Lima que...
¿Diego? ¿Puede ser?
¿Cómo se llama el restaurante?
Chuta,
no. No, estoy, millones no sé. De restaurantes, estoy jugando. Sí. Pero que su método, por eso me parece súper curioso el proceso creativo, porque él era un chef peruano que había trabajado con Gastón Acurio, había abierto su propio restaurante. Tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no importa.
¿No será Virgilio Martínez?
Él.
¿Sí? De Central.
Él.
Fue el mejor restaurante del mundo.
Hay un programa en Netflix que yo me volé la... Creo que se llama Chef o algo así, que es un documental con varios restaurantes.
Chef Tables puede ser.
Chef Table. Y mostraba cómo él se iba como al bosque y buscaba.
Oh, crack.
Y
increíble.
Buscaba estos aromas, buscaba quizás estas texturas. Y su proceso era. Había como mucha historia atrás de lo que él estaba armando. Uh-huh. Y luego la contaba. La yeah. contaba en el plato, la conté que era un bosque chiquitito con la cuestión y te sorprendía porque... Entonces por eso pensaba que quizás era una práctica común, pero como veo hay diferentes formas de llegar a diferentes resultados.
Sí, o sea, yo creo que... Virgilio vino acá a cocinar con nosotros en el 99, en esa época. Después yo también estuve comiendo allá en Central.
Qué locura.
Lo conozco bastante bien. Si no me equivoco, en uno de sus libros también aparezco yo, o algo así, fue una referencia, no me acuerdo.
El mejor pastelero de Latinoamérica, que estoy hablando, obvio, bueno.
Pero bueno, este tema como de la historia y poder contar algo, ¿cierto? Como también lo hace Rodolfo con Chile. Mm. Sí que tiene harto en dentro de la cocina, pero también tiene que ver mucho más en el servicio, de cómo poder, de alguna forma... generar una experiencia gastronómica en un restaurante. Y eso es algo que también a mí me llamaba mucho la atención de este tipo de restaurantes, que es, tú no vayas a comer, vaya a una movida completa.
Sí.
Y esa experiencia creo que sí tiene que ir de la mano de una historia.
Claro, y por eso está como esta revelación del plato que te lo abren para que el comensal se impresione.
Que tenga la sorpresa, exactamente.
Ok. Aquí quiero avanzar un poco más rápido, pero porque es que tu carrera es muy loca, güey. Es que es muy difícil no hablarla, no preguntarte de todo, porque de hecho están quedando muchas cosas fuera, pero estaríamos 5 horas curioseando.
Sí.
Pero tenís más de 500,000 de seguidores en redes sociales.
Ajá.
¿En qué momento así es como este cambio? Y vendís libros, uh-huh. vendís ebooks, y tenís esta idea de recetas para emprender, recetas para la casa y proyectos nuevos, pero... Si te saliste del molde en el colegio, luego te saliste del molde en la universidad y luego ahora te estáis saliendo del molde de la gastronomía tradicional, ¿o no?
Puede ser. De hecho, hay pocos cocineros y pasteleros profesionales que están haciendo esta pega.
Quizás te miran raro, po.
Y yo creo que sí. ¿Cómo? Capaz que sí. ¿Y a este qué le pasó?
¿Sí o no?
Sí, puede ser.
Pero estás haciendo algo muy lindo.
Pero algo que a mí me gusta, así que igual y me da un poco lo mismo.
¿Por qué recetas para emprender? Yo sé que lo estás quizás dejando, pero sé que tú te mueves mucho a ayudar a que a otros emprendedores les vaya bien. Uh-huh. Tenés mucho contenido de cómo hacer una galleta que te cuesta, no sé, 400 pesos, la vendí en 1,200, y como que estás dando herramientas para que la gente emprenda y venda comida, venda dulces, venda postres, lo que sea,
sí.
A sus comunidades. ¿Por qué te movió tanto a hacer eso?
A nivel de redes sociales, como que empecé, yo antes siempre subía mis cosas, más del ámbito profesional y todo, y un poco contaba el día a día. Y después dije, no, esto sí que tiene futuro, yo creo que vale la pena echarle un poquito más de hora. Y empecé a hacer recetas, pero como decías tú, las recetas para la casa, que eran recetas simples, pero con la gran diferencia que estaban hechas por un chef pastelero que realmente
sabe.
Más o menos sabía lo que estaba haciendo, no era cualquier persona de la que te estaba hablando.
Uy.
Y ahí también me gané varios haters, porque decía, pero ¿por qué pones el huevo en gramos si el huevo es por unidad? ¿O por qué pones el aceite en gramos si el aceite es en ml? Y finalmente, como la forma de trabajo de un pastelero profesional, es todo en gramos. Y es de la forma que la receta funciona, porque yo no sé si tú sabes, pero yo lo cuento mucho. Un huevo, puedes tener huevos de 30 gramos y huevos de 70 gramos, y si tienes 10 huevos en una receta, pueden haber 300 gramos o 700 gramos. O sea, después dicen, no, es que la pastelería se me da mal, no me funciona. Claro, es que no estás haciéndolo bien, ¿no? Y últimamente me he puesto a subir muchas recetas para emprender, porque hay mucha gente que obviamente quiere tener un ingreso extra sin arriesgar mucho. Y yo creo que a ti también te lo han dicho, te han preguntado, ¿cómo lo hago para emprender? Mucha gente dice, es que necesito un capital para invertir, para tener algo, para poder finalmente generarle lucas. Y todos nosotros en nuestras casas tenemos un activo que ya compramos, que es la cocina. Y con el horno de tu casa, con la cocinilla de tu casa, con todo lo que tenías en tu casa, con un batidor de mano, puedes hacer algo, que sea un queque, sea un pan, sea una marmita de arroz con carne, lo que sea, una empanada, y la puedes salir vendiendo. Y es algo que tú creaste dentro de tu cocina y finalmente hay alguien que la está necesitando comprar.
Y viste una oportunidad y empezaste. ¿En qué año empezaste? Muy rápido, ¿en qué año empezaste a crear contenido en Instagram, por ejemplo?
Uy, mi Instagram tiene hartos años, pero yo creo que cuando me pegué así el subidón grande fue hace 1 o 2 años.
O sea, ya te habías ganado los premios, ya habías pasado por todos estos restaurantes, sí, ya estabas súper consolidado como chef, po.
Tal cual.
En tu carrera
super,
tradicional.
Súper, súper, súper.
¿Y la pandemia tiene que ver con el contenido?
Sí, pues, total.
Ok, estabas encerrado.
O sea, yo pasé de los restaurantes, de las competencias también, de gastronomía, que...
Ha sido durísimo la pandemia para pa tu industria, ¿no?
Sí, pues. O sea, de todo eso que a mí me encantaba, me movía, de dar clases a gente que me decía, oye, pero es que, ¿cómo lo hago en el horno de mi casa? Le decía, no, pero dale nomás, y es lo mismo, a pasar a estar cocinando en mi casa. Y a pasar a tener que lavar la paila de huevos de la mañana para poder tener la cocina limpia, para poder comenzar a trabajar, a hacer contenido y también a producir mis tabletas de chocolate, que fueron mis primeros productos como emprendedor. Y todo esto nació por la pandemia. O sea, yo siempre quise.
Entiendo.
Siempre quise tener mi marca, siempre quise tener mi producto. Era un sueño que yo quería cumplir, pero me daba miedo, me daba temor salir del sueldo, ¿cierto?
Que este miedo y vergüenza que decía ahí al principio. Como...
Sí, tal cual. Y ahí empecé a hacer contenido y empecé a hacer mis primeros productos de pastelería. Y el primer producto de pastelería que hice, viste que en esa época todo el mundo quería cocinar, y lo que hice fue tomar un frasco de conserva, de vidrio, metí todos los ingredientes para hacer galletas con azúcar, polvos de hornear, un poquito de sal, buen chocolate, lo metí en un frasco, le hice una caja muy bonita, donde tú la abrías y salían todas las instrucciones, y finalmente te llegaba esta cajita, y tú tenías que agregar un huevo, que probablemente tenías en tu casa, y un poco de mantequilla, que era un pan de mantequilla, estaba hecho para eso. Y te creabas una experiencia en la casa de poder cocinar algo rico con tu familia.
Maravilloso.
Y que no tenía error, porque te iba a salir. Y tenía mi primer producto, pero como cresta lo vendía. Y ahí empecé a hacer contenido, a divulgar mi receta, y ahí empezó a agarrar vuelo la cuestión de decir, chuta, realmente necesito un canal de difusión, un canal de venta, que lo tengo, es gratis, tengo que trabajarlo. Y nada, te digo, de empezar con un par de cajitas que vendía en el Día del Niño, agarré la misma cajita, le puse un par de colores y cosas y salí a vender carritos y carritos de supermercado de esas cajitas.
¿Y dónde los vendíais?
Para todo Chile.
No, pero ¿los vendíais por una página web entonces?
Ah, sí, los vendía por una página web. Okay. O sea, al comienzo no, al comienzo lo vendía por Instagram.
Ah, perfecto.
Sí, al comienzo lo vendía por Instagram. Dije, después...
Como dijiste, salía con carrito, yo dije, este man se va a meter los carritos, ¿dónde?
No, de carritos desde mi casa, carritos de supermercado, llenos de cajitas de...
Ah, para ir a despachar probablemente.
Para ir a despachar, tal cual, sí.
Okay. ¿Y cuándo te metí en los productos digitales?
Después, mucho después.
El ebook.
Sí. Bueno, en plena pandemia comencé a hacer el libro, este libro. Y también en plena pandemia, antes del libro, hice el 10 recetas para emprender, que fue el primer producto digital que tenía. Y fue ahí cuando dije, tengo que hacerme el sitio web. Porque al comienzo vendía las cajitas y todo bien, me lo manejaba, uno, dos, tres, cuatro pedidos, cinco pedidos, 50 pedidos. Y con el ebook se fue a la cresta, porque eran 600, 1000, y decía, chuta, esto no, ¿de dónde? O sea, no, hay que automatizarlo de alguna manera, porque
O sea,
no puedo.
el tener el ebook a la venta también te potenció la venta de cajitas.
Sí, me potenció la venta de cajitas y ese volumen de venta de una cuestión digital, que era información, que todo el mundo quería emprender en esa época, me generó un tremendo problema, ¿cierto? Que era como cresta, administro todos estos mensajes, oye, ¿cuánto cuesta? Oye, ¿dónde te transfiero? No sé qué. Fue totalmente inviable. Y dije, no, pues esto deben haber alguna manera más fácil, ¿po? Y ahí dije, no, tengo que armarme el sitio web de alguna manera.
Y ahí empezaste a ocupar herramientas digitales,
Tal
tenía
cual.
automatizaciones, ManyChat.
Sí.
La gente dice que escribe emprender en los comentarios, le
Tal
llega un
cual.
mensajito, cómprame aquí el curso, la, la,
Es
la.
que si no, estaría ahí
No, una locura.
digitando.
¿Y hoy día vivís 100% de tu marca?
Hoy en día vivo 100% de mi marca, sí.
Ya no trabajáis en restaurantes.
Todavía estoy dándole. No, no, no trabajo en restaurantes. Todavía estoy dándole vuelta a cuáles son las líneas de negocio que más me funcionan. Pero te diría que embajador de marca, productos digitales y consultoría son los tres pilares. Con eso vivo, con eso pago mi sueldo, pago los gastos de la empresa, pago otros sueldos y así voy avanzando. O sea, tampoco es que tenga un tremendo recorrido de emprendedor, estoy empezando.
Es que mucha gente me preocupa. Okay. Yo trabajo con gente que crea marcas, se crea sus marcas personales. Y cuando tú tenés la calle que tenés tú, que si bien partiste joven, si no me fallan los cálculos, quizás como a los 32, 31 años empezaste con tus redes sociales, 33 quizás, hace
Sí,
como
por
cuatro
ahí.
años atrás. Pero partiste muy chico, desde los 16 años hasta
Pero
los.
redes sociales menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, fuerte, fuerte. Yo creo que eso a todo reventar de tener
2 años.
2 años,
Cacha.
3 años.
Pero yo creo que te fue fácil echarlo a andar porque tenés mucha calle.
No tengo, o sea,
O sea, no
tampoco.
estás
Yo
inventando, tú
aquí
estás
también
ahí.
te estoy contando las grandes historias, pero también dentro de esa grande historia han habido grandes
No, no, por supuesto, fracaso.
fracasos,
Pero
grandes momentos muy difíciles.
lo que sé es que me gusta ese camino, como desarrolla una habilidad trabajando con los mejores quizás en tus 20, a los 30. Empieza a construir lo tuyo, que tú lo estás siguiendo al pie de la letra. Pero como llevas,
Es
como
que por
hiciste,
eso lo escuché, vos, si no, no lo
resonó
escucharía.
contigo, po.
Sí.
En tus 20 te dedicaste a aprender, a encontrar modelo a seguir, mejorar tu técnica, táctica también. Y cuando fuiste a construir tu marca personal, me imagino que fue muy fluido, po. No, fue contar historia, ¿no?
O sea, a ver, el aprender un dominio, aprender a hacer algo, que en este caso es pastelería, claro, se dio de los 20 a los 30 y sigo aprendiendo un montón. Pero hoy en día ya he dejado de aprender de pastelería y me he dedicado a aprender de otras cuestiones que no tengo ni idea.
Okay.
Aprender a negociar, aprender de marketing digital, aprender de finanzas, de contabilidad, que en verdad no cacho nada, pero
¿Esto paga IVA o no paga IVA?
claro, ahí voy.
¿Qué le diría?
Y eso estoy aprendiendo ahora.
¿Qué le diría a un cabro de 20 años que le gusta la gastronomía, que quiere dedicarse a esto?
Yo creo que, y es algo que también se habla mucho en marcas personales y en el marketing digital, aprender un dominio, aprender un arte, como lo quieras llamar, que puede ser la pastelería, la cocina, lo que sea, pero aprender a hacer eso bien para después empezar idealmente a hacer un negocio de eso lo antes posible. Aunque venda muy poco, da lo mismo. Pero yo me doy cuenta y ya a los 32, 33, que dije, cresta, sé tan bien producir, pero no sé vender o no sé cómo sacarle provecho a esto. Y de por medio también me di cuenta que habían muchas cosas que necesitaba hacer para explotar ese conocimiento. Y eso recién lo estoy aprendiendo ahora.
Te has encontrado con gente que a mí me vuela la cabeza cuando tienen, no sé, pues 25 años, 32 años, 35 años, que dicen, no, yo no soy bueno para eso, no, no, yo no sé de eso. Pero digo, pero anda y aprende, pues.
Claro, todo se aprende. La típica es que ya estoy viejo para estudiar idioma. O ya no me va a entrar el inglés. Mentira. O sea, quizás cuando chico sí
Más
te
rápido, por supuesto.
puede ser. Pero yo creo que no hay nada en la vida que tú no puedas aprender o no puedas hacer si es que no te lo propones.
¿Y cómo vais eligiendo qué cosa ir aprendiendo?
Yo creo que la necesidad hace todo. La necesidad es la que manda. Y de hecho, creo que también pa pasa mucho con la familia. Dice, es que no estoy preparado para tener un hijo. Y me acuerdo mis tíos me decían, es que quiero tener las lucas para tener hijos, no sé qué, o tengo que tener la casa para tener. Mi hijo, y todos me decían lo mismo. Dale, que cuando lo tengas, todo va a cambiar. Toda tu cabeza va a hacer una vuelta en no sé cuánto giro para que de alguna forma tú vas a tener que buscarte la vida para enganchar esa necesidad y sacar adelante a tu familia o sacar adelante tu negocio. Entonces, yo creo que la necesidad en verdad hace muchísimo y para tener esa necesidad también tenés que salir de tu zona de confort, pues.
Maravilloso. Ahí. O sea que el ser humano está como. Nos gusta estar cómodos.
Claro.
Y Jeff Bezos decía esta cuestión: decía como, ¿qué preferís? ¿Una vida tranquila y cómoda? ¿O una vida de aventuras? ¿Y qué más decía? Pero difícil y de aventuras. Y Juan decía, cuando tengáis 90 años, ¿qué vida hubieseis preferido vivir? ¿Tranquilo y fácil o difícil y lleno de aventura?
Sí, eso igual, claro, depende mucho del perfil de persona que.
No, pero aquí estamos hablando de emprendedores,
O
pues, bueno.
tú, o tú. Claro, ¿cuáles sean tus
Por
aspiraciones,
supuesto.
cierto?
Sí, y yo siempre digo, el emprender no es para todos, pues.
Yo
Si
igual creo que no es para
tú
todo.
estás escuchando esto, digo a alguien que nos
Sí.
pueda estar escuchando y está vomitando con lo que estoy diciendo, esto no es para ti nomás, pues, bueno.
Sí, no, yo igual creo que no es para todo. Yo creo que tenéis que tener un perfil de que al menos alguna vez en la vida se te ocurrió que querías tener una marca personal o querías tener un producto, querías tener un servicio, al menos eso. Si no, realmente no te lo recomiendo para nada, porque no es fácil y justamente lo que estamos hablando, tenéis que aprender muchos dominios para poder llevarlo a cabo. Y si en verdad no te mueve más allá de la parte financiera, pucha, yo creo que saltar de vuelta para el lado del barco fácil, entre comillas, porque tampoco es fácil, es muy fácil. O sea, probablemente vaya a volver a buscar algún trabajo estable o algo así. Y en relación a lo que habláis de la vida de aventuras o la vida sin aventura, que tiene también que ver mucho con las decisiones que hay tomando en tu carrera, en tu vida, y creo que si tú no tomas el riesgo de hacer algo que te guste o hacer algo que realmente te puede hacer crecer, el no tomar ese riesgo también es un riesgo. Porque te vaya a quedar parado para toda la vida y vaya a estar haciendo crecer el sueño de otras personas para toda la vida. Que no está mal, que también está bien. Y quizás tus sueños son otros de tener una vida familiar, de tener una vida súper tranqui, en fin. Pero al nivel laboral encuentro que todo es un riesgo. Y el quedarse parado sin hacer nada también es un riesgo.
Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Creo que el emprender no es para todos. Es muy difícil. Yo digo que emprender es una mierda. Pa, por favor, así, aislar a todo el mundo. O sea, váyanse de acá, no emprendan. Pero yo trato de. Este podcast es principalmente para los que resuenan con nosotros y están ahí, están acogotados, están en dificultad y que
En
vean
la
que
misma.
es posible seguir adelante, que no hay que rendirse.
Pero yo creo que es una cuestión muy, muy chora, muy linda el del emprendimiento. Y lo escuchaba el otro día. Si es que tú, por ejemplo, tomáis a Elon Musk y el tipo quiebra, o sea, le fue pésimo el negocio y se para de nuevo y quiebra de nuevo. Tú creaste una habilidad de poder generar ingresos de forma autónoma. Y eso es algo que creo que es invaluable, porque mucha gente dice, chuta, pero es que si me echan de la pega, ¿qué voy a hacer? Y vivís pero toda la vida así, como con susto. Otra cosa que dicen, y si tu jefe te dice que tenés que estar a las 8 haciendo tal, tú estás a las 8 haciendo tal. Pero si tú mismo te propones que yo tengo que estar a las 8 haciendo tal, no vaya a estar. Dices, pero ¿por qué crees que voy a la persona que realmente me está pagando? Porque esa es la única diferencia. Y no poder comenzar a construir tu propio pago y al mismo tiempo poder comenzar a realizar tus sueños y tener esa independencia financiera. Que creo que para mí el emprendimiento y tener esa independencia es una de las cuestiones más... o independencia, libertad, es algo que para mí me mueve muchísimo.
Te creo. Solo porque hay responsabilidades adultas de padre. Aparte de recomendar tus libros, Pastelería del Sur de Chile, Dulcemente, tus ebooks, 10 recetas para emprender, etcétera, gustavosaez.cl.
Exactamente.
¿Hay algo que no hayamos conversado que haya sido una idea con la que llegaste? Voy a decir esto y no lo dijiste.
Hay algo que me hubiera gustado hablar que tiene que ver con el equipo nacional de pastelería.
Sí. ¿Qué es eso?
Es algo que no existía en Chile. Existe la Copa del Mundo de Pastelería, que se hace cada 2 años, disculpa, en Francia. Y es donde van los mejores 22, 24 países. Para llegar ahí, hay eliminatorias continentales. Y es algo que, nuevamente, a mí me encantaba estar con los cracks de lo que sea, en este caso la pastelería. Y ahí están los cracks de la pastelería. Y yo, durante todo el tiempo que estuve viviendo en Brasil, Brasil sí iba. A mí me gustaba verlo. Incluso fui a reuniones para poder meterme, para poder ir a competir y estar en este lugar donde estaban todos los capos. Y me vengo a Chile y en Chile no existía.
No hay nada.
Nada. En eso vino una distribuidora de chocolates, que es justamente la sponsor de la competencia. Esa distribuidora se llama Gourmet Select, y en un café por ahí por allá dijimos, oye, pero ¿por qué, si van países que igual no son tan buenos, por qué no armamos un equipo y vamos? Bueno, vamos, sin saber pero absolutamente nada, y más encima que el estilo de cocina que yo hacía era totalmente lo contrario de lo que se debe hacer en una competencia. Tomamos las bases, empezamos a trabajar. Fuimos a México, a la primera clasificatoria al Mundial. Por primera vez Chile clasificó al Mundial de Pastelería. Nosotros clasificamos en tercer lugar, fue como primer lugar, primera vez en la vida que Chile iba. Y después de eso seguimos trabajando, igual altos y bajos. Y fuimos al Mundial. En el Mundial, yo te juro, lo pasé pésimo, pésimo, porque yo hacía la escultura de azúcar. En la competencia hay que hacer muchísimas cosas. Hacía una escultura de azúcar. Metí todo mi caramelo al horno y prendí el horno sin querer en vapor. Se me mojó todo el azúcar, toda la materia prima. No tenía nada con qué trabajar. Te lo juro, yo creo que fueron las 10 horas más difíciles de mi carrera, porque por primera vez Chile estaba ahí. Y yo no tenía con qué cresta expresarme, ¿cierto? Bueno, finalmente salimos más o menos, pero salimos. Y ahí también gané la tremenda experiencia de decir, mira, la Copa Americana, la Latinoamericana, en esa época es muy difícil. Argentina estaba muy fuerte, México era sede, pero es ganable, es posible. Y ahí le empezamos a dar, yo te digo, trabajando. Yo trabajaba en el restaurante de lunes a viernes, sábado y domingo me iba a trabajar para esta competencia, 16 horas entrenábamos los fines de semana. Eso durante 8 o 10 meses, trabajando sin día libre, sin financiamiento. Y finalmente el 2018 fue la primera vez que logramos salir campeones de Latinoamérica. Después, bueno, siguieron un montón de otras historias. Se trajo la competencia a Chile. Chile nuevamente salió campeón. Hoy en día Chile es la referencia a nivel de pastelería en toda América. Y todo eso también me enseñó que cualquier cosa que hagas, primero, requiere mucho trabajo y segundo, requiere un tiempo de madurez, pero importante. Y eso es algo que a mí en el emprendimiento me ha ayudado mucho porque digo, chuta, quizá al comienzo la estaba pasando mucho más mal que ahora. Quizás ahora ya empiezo a ver un poco de luces, ¿cierto? Mm. Y poco a poco voy a ir creciendo y finalmente creo que el querer esa inmediatez en un emprendimiento no es posible y eso creo que me lo enseñó la competencia.
Yo rescato otra cosa también, que si no existe, créalo.
Ah, claro, tremenda oportunidad, po.
¿O no? O sea, si no hay selección, no estamos compitiendo como Chile, entonces yo me armo la selección y vamos a competir.
Obvio, o sea, es la oportunidad. No la estáis tomando porque no querís.
Yo creo que todo mi cosa posible. Cuando no existe algo, especialmente en mercados más chicos como el nuestro.
Chile, yo lo he dicho en entrevistas y me ha caído una cantidad de mierda por decirlo, pero yo creo que Chile está todo por hacer. Todo por hacer. Y eso es algo muy bueno de vivir acá.
Y siempre dicen que en gastronomía, esto que la gastronomía peruana es mundialmente conocida, la mexicana es mundialmente conocida, la francesa, la italiana, por supuesto. ¿Y la chilena?
Sí, la chilena falta harto trabajo para que se...
Este tipo de competencia, este tipo de cosas, ¿son importantes para construir las bases para una gastronomía chilena en el mundo?
Para la gastronomía chilena como tal, no. Pero sí para que te tomen como referencia en cuanto al nivel gastronómico que existe en el país. Y para crear la identidad nacional de cocina... yo creo que se está creando poco a poco, ¿eh? Se está trabajando, cada vez nos da menos vergüenza decir que te presento, man, un plato de cazuela como si fuera lo último, lo más top, y que puede serlo, y que lo es, de hecho. Pero claro, como que todavía está ese, es que no sé qué, es que no me gusta, es que es como muy, no sé, muy tradicional, de alguna manera. Y a mí me pasa de que muchas veces cuando invito gente extranjera a mi casa, les doy plato de comida tradicional del chileno, que son cosas que nunca han probado, que están buenísimas, y para ellos es algo totalmente innovador. Entonces creo que hay que estar orgulloso de lo que hacemos y comenzar a replicarlo, a hacerlo, y de repente de una mejor manera. Eso es un poco lo que quise expresar en Pastelería del Sur de Chile, porque a nivel de pastelería empecé a ver que habían dos caminos donde se estaba un poco perdiendo esto. Uno era el camino muy industrial, ¿cierto? Con ingredientes más baratos, con proceso más automatizado. Y el otro era que la gente lo estaba haciendo en su casa, pero de una manera muy artesanal. Entonces, yo a la hora que fui a escribir mi primer libro de cocina, que siempre estuve muy ligado al mundo de la vanguardia, a la alta pastelería, me dijeron, pero ¿por qué no te haces un libro de eso? Y finalmente dije, pero es que no existe ninguna guía de pastelería donde estén documentadas gran parte de las recetas que se hacen en Chile, que se comen en Chile, pero bajo el filtro de un pastelero profesional. O sea, todas las recetas en gramos nuevamente. Obvio. Con un paso a paso que debe ser con temperaturas que tienen un sentido, y para eso, bueno, pasamos por un montón de recopilación de información. Busqué recetas de mi abuela, de mi mamá, escritos a mano, que estaban en onzas, en puñados, en gramos. Finalmente hicimos el filtro y hicimos el Pastelería del Sur de Chile.
Con esto termino. Una vez un gringo que vino a Chile, amigo, lo invité a comer una cazuela. Fuimos en Liguria.
Buenísimo.
Y nos comimos una cazuela de estas que hacen ellos, que es muy gourmet, de las cazuelas que uno conoce, que está bien preparada, como en un plato grande, etcétera. Y mi amigo le voló la cabeza, güey.
Claro.
No lo podía creer lo rico que era, los sabores.
Es riquísimo. Uf. Es muy rico. Y ahí que creo que hay que estar orgulloso de lo que hacemos, porque creo que gran parte del no tener esa identidad pasa mucho por la vergüenza, más que porque no la tengamos. Es porque aún creemos que está en una etapa como folclórica, como antigua, y creo que ahora toca, que hay muchos más profesionales, muchos más cocineros capacitados, con harto conocimiento por detrás, que pueden comenzar a tomar esas recetas y profesionalizarlas, ¿cierto? Poder hacerlo con una buena técnica, con una buena ejecución. Y es algo que yo siempre digo a un montón de alumnos de gastronomía: ¿cuál es la diferencia de la pastelería tradicional chilena y la pastelería tradicional francesa, que hoy en día está catalogada, ¿cierto?, como las mejores del mundo? Y creo que una de las grandes diferencias es que los franceses sí la pusieron en valor y nosotros no la estamos poniendo en valor. Y ahí la brecha se hace súper, súper grande, y finalmente tú ves los franceses que hoy en día están en la vanguardia y siguen haciendo la Mont Blanc, que es una receta súper antigua, la Tarte Citron, que es súper antigua, todos los clásicos que son los que a la gente les gusta, y lo están demostrando de una manera diferente.
Están orgullosos de su comida.
Tal cual.
Gustavo, muchas gracias por venir a verme. Dejémoslo hasta acá.
Muchas gracias a ti, y que se repita, ¿no?, para hablar de más cosas.
Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que, por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.